Pues para este 2022 precisamente sí vienen algunos cambios, no tan radicales como parecería. O sea, realmente es como de conocimiento más, como de leer, 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 y pronto se darán cuenta que pues realmente los cambios no son tan fuertes e inclusive vienen como reflejados de otros regímenes que ya habían existido antes y que ahorita están como retomando algunos puntos, como decías. En realidad no es que se inventen cosas, o sea, solamente a veces ven como la economía de otro país y lo que hacen es agarrar un modelo y probarlo en el país, ¿no?
Hola Imparable, soy Ale Tejeda. Bienvenida a este espacio en donde visibilizamos historias, creamos comunidad y aprendemos las herramientas para que construyas la vida profesional y personal de tus sueños. Hoy hablaremos de dinero, y no cualquier dinero, sino aquel que le das al gobierno. Y para esto, invité a una Imparable, socia de nuestra membresía de la comunidad de las Imparables, máster en estos temas y que tengo el privilegio de llamar mi contadora y amiga. Hoy está con nosotras Laura Guerra, licenciada en contaduría, amante de transmitir su conocimiento, apasionada de la lectura y la pintura. Para todas las imparables de nuestro México lindo, este es un tema que te interesa. Para ser sincera, en un inicio le tenía miedo al SAT, pero después de tener información y asesorarme con una profesional como Laura, pude entender y tomar las riendas de mis obligaciones tributarias con tranquilidad. Yo soy Ale Tejeda y hoy Laura nos comparte más herramientas para que salgas y seas imparable. Bienvenidas a todas y a todos imparables. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo a una invitada especial. Ella es Laura Guerra. Laura, aparte de ser una crack en lo que hace, es mi contadora. Tengo la fortuna de llamarla amiga también y es socia y es parte de la comunidad de las imparables. Entonces, ya tenía rato queriéndola invitar a ella y también a otras muchas chicas talentosas y mujeres que van a estar viendo en el podcast que pertenecen a nuestra comunidad. ¿Con qué fin? O sea, se me hace que hay mucho talento en nuestra comunidad y muy constantemente lo compartimos entre nosotras. Y digo, ¿por qué no poder compartir a lo mejor en este espacio de algunos minutos todo el talento que existe allá afuera, que hay mujeres imparables como Laura? Entonces, por eso estoy muy feliz y bienvenida, Lau, bienvenida al podcast.
Muchas gracias por la invitación. La verdad, sí, creo que es de suma importancia el tema que vamos a tocar el día de hoy, sobre todo porque se escucha por aquí, se escucha por allá y terminan en mitos y qué es verdad, qué tengo que hacer, tengo que esconderme ya. Hay muchos que me dicen, me voy a cambiar ya del lugar de donde vivo actualmente, o sea, me voy a cambiar de país porque ya siento que no tengo como otra salida, ¿no? Y bueno, me presento, pues mi nombre es Laura Guerra, como unos minutos acaba de decir Ale. Somos amigas desde ya hace como 3 años más o menos y estoy muy emocionada, la verdad, por esta invitación. Muchísimas gracias por eso, Ale.
Ay, a ti, Lau, de verdad, qué gusto tenerte por acá. Y como dices, o sea, yo sé, hay una... Disculpa las imparables que van a ser internacionales, porque este tema fiscal, sobre todo, tiene mucho que ver con México, pero aún así creo que es importante que se queden, porque estas reformas, tú nos dirás, Lau, creo que a veces los países modelan, o sea, por ejemplo, el RIF, del que vamos a hablar, según yo, lo modelaron de otros países, o sea, como que las prácticas fiscales, de alguna manera, los países, digo, cada uno es un mundo, tú eres la experta, pero también de alguna manera se basan o toman ideas creativas de lo que están haciendo otros países para ver qué funciona, ¿no? Entonces, quédense, pero sí, este episodio va a ser muy enfocado en México y sobre todo en el 2022, que es el próximo año. Entonces, yo le comentaba a Lau, todos vamos a hacer aquí probablemente reformas fiscales para domis, estamos como un poquito en ceros, pero por eso me gusta mucho Lau, porque Lau lo hace muy sencillo. Entonces, Lau, primero, pues platicarnos cuáles van a ser los grandes cambios, qué va a pasar y cómo lo vemos, ¿no? Nosotras como emprendedoras, pero también las personas que trabajan dentro de una empresa, nos tenemos que salir del país, nos tenemos que esconder. ¿Qué va a pasar el próximo año con el SAT y con los mortales y nosotras y nosotros que estamos acá viviendo la vida loca?
Pues para este 2022 precisamente sí vienen algunos cambios, no tan radicales como parecería. O sea, realmente es como de conocimiento más, como de leer, 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 y pronto se darán cuenta que pues realmente los cambios no son tan fuertes e inclusive vienen como reflejados de otros regímenes que ya habían existido antes y que ahorita están como retomando algunos puntos, como decías. En realidad no es que se inventen cosas, o sea, solamente a veces ven como la economía de otro país y lo que hacen es agarrar un modelo y probarlo en el país, ¿no? Entonces, este tema, la verdad, sí va a ser como fundamental para muchos emprendedores, porque hay algunos que, por ejemplo, están tributando en el régimen de incorporación fiscal, que probablemente tengan que conocer el nuevo régimen que va a salir, que es el RESICO, como le están llamando ahorita, que es el régimen simplificado de confianza, y que pues va a ser importante. Y además, como emprendedor, pues supongo que te asustas, ¿no? Así como de, oye, pero entonces ya no lo voy a hacer de la misma manera. Oye, entonces, ¿qué va a cambiar? ¿En qué me va a afectar? ¿Me va a beneficiar? ¿Me va a afectar? ¿Me van a revisar? O sea, pues obviamente llegan como miles de preguntas, ¿no? Y bueno, en este punto creo que varias emprendedoras, precisamente como estaban en el régimen de incorporación fiscal y probablemente no tuvieron como una fase introductoria, me refiero a que, no sé, por ejemplo, se lo dejaron a una tercera persona o no lo sabían.
Que no se han metido, ¿no? A eso.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, este régimen, bueno, voy a platicar un poco de la historia, a lo mejor, del régimen de incorporación fiscal. Este régimen aparece precisamente como para que la mayor parte, cantidad de personas como que se unan a tributar, ¿no? A volverse contribuyentes, ¿no? A dejar como la informalidad y volverse formales. Este régimen, la verdad es que era muy bueno, más bien sigue siendo muy bueno, ¿no?
Como aquella amistad que se tornó medio rara. Era bueno, pero ahora, desde ese momento, Oso Lotso descubrió el infierno y ya empieza todo más oscuro.
Exactamente. Entonces, realmente, o sea, sí era muy buena oportunidad para empezar a hacer las cosas dentro de la formalidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque este régimen, por ejemplo, te da la facilidad de que no pagarás ISR el primer año, el segundo año nada más pagarás el 10% de lo que te correspondería pagar, el tercer año el 20%, etcétera. O sea, era un régimen que sí te incorporaba como poco a poco y así podrías ir viendo tanto tu crecimiento como persona, como tu crecimiento en general. Pues realmente sí era un régimen muy bueno, además de que tenía otras facilidades. Por ejemplo, si mantenías la mayor parte de tus actividades, las hacías con público en general, hacías una factura de público en general y nada más pagabas la mitad del IVA. Por ejemplo, si te dedicabas a servicios, que era un 8%, o sea, del 16%, en fin de cuentas terminabas pagando. Si solamente eran al público en general, pagabas nada más el 8% del total de lo que tú recibías. Era una facilidad muy, muy buena. ¿Qué sucedió en ese momento? Pues sí jaló a muchas personas, o sea, muchas personas que estaban en la informalidad, pues sí se volvieron, se empezaron a incorporar, ¿no? A la formalidad. Esto fue obviamente muy bueno tanto como para país, porque pues obviamente trajo más ingresos. O sea, ese 8% a lo mejor que les estaban dando de IVA que tenías que pagar, pues era un porcentaje que pues antes a lo mejor no se pagaba,
Totalmente.
porque pues obviamente te manejabas dentro de la informalidad, ¿no? Sin embargo, este nuevo régimen que acaba de aparecer, que es el régimen simplificado de confianza, este régimen no trae esta facilidad. Lo que trae facilidad es de que pagues menos. ¿A qué se refiere? La ley en realidad no cambió en los dos ámbitos. Casi todos tenemos las obligaciones de pagar impuestos sobre la renta e IVA. Casi todas las actividades, obviamente va a haber actividades de no, es que yo no pago IVA porque tengo una tasa del 0% exenta. Sin embargo, todos tenemos como esas dos obligaciones generalmente en las actividades que realizamos, ¿no? La mayor parte. Sin embargo, este régimen nuevo lo que trae es que te maneja porcentajes muy bajos, o sea, de pago. Sin embargo, te maneja un porcentaje que antes en el RIF no tenías. Entonces, creo que como en perspectiva dirías, pues en realidad no me jalaría porque pues si antes no, o sea, a lo que voy es que como si antes no tenía que pagar ISR, como ahorita me dices que voy a pagar a lo mejor un 1%, 2%,
Pero lo voy a pagar, ¿no?
pero voy a terminar pagando. Entonces, en realidad es como sí, probablemente sí jala a personas, pero no a tantas, ¿no?
Oye, Lau, perdón que te interrumpa. Y en esta parte, o sea, es uno de los mitos y realidades. ¿Qué va a pasar con el RIF, por ejemplo? O sea, va a haber personas que digan, ¿sabes qué? Yo voy en mi año 2 o mi año 3 de RIF. ¿Puedo seguir hasta acabar el año 10? O automáticamente todas las personas que estamos en RIF, bueno, no, yo ya no estoy, entonces ya no me incluyo, pero que están, van a esas fuerzas. ¿O cómo va a estar esta transición? ¿Tú puedes decidir? ¿O qué va a suceder ahí?
Sí, definitivamente ahorita todavía puedes decidir solamente si es que estuviste en RIF a partir de agosto. ¿Esto por qué? O sea, sí pusieron esta restricción porque dicen ahorita, no, pues sí, me voy a ir al reciclo, pero si tengo muchas deducciones, pues me conviene RIF, entonces me voy a dar de alta de RIF. Ahorita, si te das de alta de RIF, de todas formas, para 2022 ya no vas a poder ser RIF. Sin embargo, si estuviste en agosto, lo que va a suceder es que vas a tener que meter un aviso. Todavía no dicen específicamente cómo va a ser el aviso o en qué plataforma. Supongo que va a ser en buzón tributario, como generalmente se manejan los avisos. Pero yo creo que va a ser por buzón tributario y tienes hasta el 31 de enero para presentar este aviso de que te vas a quedar en RIF todavía.
Okay. Y algo, digo, yo sé que no te dejé terminar como la explicación, pero tú mencionabas, y creo que gran parte de la pregunta va a ser, ¿no? Estas diferencias del RIF y el régimen de confianza, pero también cómo una emprendedora, emprendedor puede decidir con base en estas diferencias que ahorita nos estás explicando, en cuál quedarse, ¿no? ¿Cómo tú le explicarías a alguien que, ok, antes no pagaba, pero sí pagaba ahora voy a pagar un porcentaje chiquito? ¿Cómo es este tema de las deducciones personales? O sea, como todo este baile de información para saber si te conviene o no te conviene.
Esto obviamente va a ser como cada persona obviamente es diferente, sin embargo, lo que sí podríamos como generalizar es que si tú generalmente tenías muchas deducciones, o sea, muchos gastos, pagabas que luz, que teléfono, que alguno, comprabas productos, por ejemplo, si te dedicabas a la venta, entonces, digamos como que este tipo de gastos, si eran muchos, ahí sí te convendría más como en el régimen de incorporación fiscal, porque en el reciclo lo que sucede es que es sobre el ingreso, no vas a tener deducciones. Esto para ISR, que quiero aclarar que la parte de IVA no se modificó, sigue siendo exactamente la misma. Sin embargo, para ISR, ahí sí se modifica esta parte de que va del 1% al 2.5% sobre los ingresos. Uno podría pensar, no, pues realmente sí es bajo. Y sí, por ejemplo, para las personas probablemente que ya estaban en RIF en su tercer año, cuarto año, y casi no tenían deducciones, seguramente lo más congruente es de que si te cambies a reciclo, o sea, al régimen de confianza. Entonces, más que nada es como, algunas cosas sí las puedes ver como generalmente, pero lo más probable es que sí tengas que hacer como tu cálculo personal para ver si te va a convenir o no te va a convenir.
Okay. Oye, Lau, ¿y cómo va a estar el tema? Esto hablando de las personas que son RIF, pero va a haber otra, hay otras figuras que pueden migrar al régimen de confianza, por ejemplo, persona física con actividad empresarial. Por ejemplo, tengo entendido que no podías ser RIF si eras socia o socio accionista de una empresa, ¿no? Si tienes una SAPI, una SAS, ¿cómo va a estar ese tema para si alguien puede o no migrar a este régimen de confianza?
Sí, de hecho es un tema importante porque precisamente, o sea, algunos regímenes sí se pueden cambiar todavía a reciclo, ¿no? Por ejemplo, lo que decías de actividad empresarial, uso, goce temporal, que es arrendamiento, servicios profesionales. Sin embargo, si sí hay una limitante en este nuevo régimen, donde te dice, puedes estar también si tienes sueldos y salarios e intereses. Sin embargo, no vas a poder estar en este régimen, en el reciclo, si es que estás como asimilado a salarios. O sea, si en tu trabajo no te tienen registrado como nómina por alguna situación que seas como parte de la empresa, o sea, que no tengas como un nivel subordinado tan marcado como sueldos y salarios, o que no tengas prestaciones simplemente porque tú hayas decidido, no sé, tengas tus servicios de seguridad social por fuera o algo, o sea, que te convenga obviamente como estratega personalmente, esta parte pues ya no vas a poder ser reciclo si estás como asimilado a salarios. Entonces, simplemente si recibes un recibo que nada más tenga ISR asimilado, ahí ya no vas a poder ser parte. Entonces, forzosamente te tendrías que ir a actividad empresarial. Esa va a ser como la contradicción. Sin embargo, en RIF lo que sucede es que ahí sí podía ser asimilado a salario, sueldos y salarios, mientras tenías, estabas dado de alta en RIF, o sea, no sucedía realmente nada.
Excelente.
Ah, y bueno, y esa fue, te digo que es la parte importante que sí agregaron del RESTICO, o sea, lo de asimilados a salarios. Es muy importante que sí se fijen en esta parte porque hay una parte que a lo mejor no se ve o no se puede visualizar a simple vista, es que si a ti tú estás en RIF, te cambian y tú tenías ingresos asimilados a salarios, en realidad la obligación de irte al régimen que te corresponde realmente es tuya. Entonces, esto que podría suceder de que te cambian automáticamente y tú dices, ah, pues ya estoy en RESICO, ¿no? Y empiezas a pagar con RESICO y todo. Y después de unos meses te dicen, oye, no, tú tienes asimilados a salarios, tienes que regresarte al otro régimen, o sea, al régimen de actividad empresarial, porque ahí ya no vas a tener vuelta atrás para el régimen de incorporación fiscal. Entonces, lo que va a suceder es que tú vas a tener que hacer los pagos que debiste de haber hecho, pero como actividad empresarial. ¿Por qué? Porque los venías haciendo incorrectamente. Entonces, por eso es que también este conocimiento debería de fomentarse mucho, porque probablemente si estés en ese régimen, te haya pasado inclusive la autoridad a este régimen, pero no puedas tributar en este régimen en realidad tú, y es personal de que tú hagas tu cambio.
Qué importante eso que dices, Lau, porque creo que si por algo alguien se perdió aquí, le regrese un poco, porque creo, yo tuve una materia en la universidad que justamente hablaba en el tema de los impuestos y es importante conocer tus obligaciones y tus derechos, todo este tema, porque la autoridad da por hecho que lo sabes, ¿no? Obviamente ellos como dices, oye, pues es que ellos me cambiaron, pero si tú no estás al pendiente de tu situación fiscal, legal, pero bueno, ahorita hablando de la fiscal, no puede ser como, oye, es que el SAT no me avisó o no me dijo. Entonces es bien importante que cada una de nosotras y nosotros nos adueñemos de esta información porque, como dices, ¿qué tal que tú no escuchaste este podcast o lo escuchaste y a lo mejor no te quedó tan claro, no tuviste una asesoría para tu caso en específico y tú creíste que te cambiaste, pero si no leemos las letras chiquitas, los asteriscos, puede que estemos tributando mucho tiempo en algo que no nos corresponde, en un régimen que no nos corresponde y luego nos tengan que volver a cambiar y volver a pagar, ¿no? Incluso no sé si hasta te dan multas. Entonces, creo que sí va a ser bien importante que esta es como una intro, pero que cada persona, como dices tú, cheque su caso en específico y que vea todas las actividades que funge para que no ocurra este error, ¿no, Lau? O sea, ¿cómo crees que, además de esto que nos comentas, de este asterisco, hay alguna otra cosa que digas, oye, la gente se tiene que fijar muchísimo en esto, porque si no, ahí la podemos como, pues sí, como regar un poco, ¿no?
Bueno, otra de las limitantes, por ejemplo, que existen en este nuevo régimen, que bueno, fue como, ese sí fue un poco más beneficioso, porque en el régimen de incorporación fiscal anteriormente tenías como un límite hasta 2 millones de pesos para poder tributar. En este nuevo régimen es hasta 3.5 millones de pesos. Pues realmente eso creo que sí es un buen beneficio. Porque pues ya, o sea, casi es el doble de lo que podías incorporarte, ¿no?, a estos regímenes.
¿Es mensual, anual, esa cantidad, Lau?
Es anual, anualizada. De hecho, al principio, si no supieras como cuál es tu cantidad, lo que tendrías que hacer es como una proporción, o sea, una estimación de lo que vas a ir ganando. Por ejemplo, podrías agarrarlo de un mes, eso lo dividirías entre los 365 días y eso lo multiplicarías por los mismos 365 para sacar tu cálculo anualizado, ¿no? De cuánto es lo que más o menos ganarías en ese lapso.
Buenísimo. Entonces, ahorita por el momento llevamos el tema de asalariados, ¿cierto? Si estás en ese régimen, ¿lo dije bien? Asalariado. Y el límite de ingreso, ¿no? De 3.5 millones para este nuevo régimen.
Sí, exactamente. Y bueno, otro punto a lo mejor importante que tocar aquí es de que todavía también esperemos un poco más de información. Pues todavía pueden salir reglas de carácter general donde pues nos puedan dar como algún asesoramiento o alguna o darnos un poco más de claridad en algunos temas que todavía se ven muy poco, ¿no? O sea, que todavía no los puedes reconocer a simple vista.
Sí, Lau, porque qué bueno que tocas ese tema, que creo que era una de las preguntas que te quería hacer yo, ¿no? O sea, Este podcast lo estamos grabando, ¿qué día es hoy? Ya ni sé en qué día es hoy. El 10 de diciembre del 2021, ¿no? Tenemos todavía cierta información, pero hacen falta pedazos del rompecabezas, porque como toda cosa nueva, toda reforma, todo producto, incluso servicio, va mutando. Y en este caso, ustedes, que son las expertas y los expertos en este tema, van a ir adquiriendo más información, experiencia y demás. Entonces, pero con lo que tenemos, que es como ahorita una pincelada, ¿qué dirías tú que las personas se tienen que fijar o que tendrían que hacer para checar su caso en específico? Yo soy de la idea, porque también existía este mito de que ya no vas a necesitar a los contadores ni a las contadoras. Y yo soy de esta idea de que, como dicen, zapatero a su zapato, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes son las personas que lo están viviendo día a día. Entonces, no jugar al menos con estos cambios, porque si no nos asesoramos con una buena contadora, un buen contador, podemos hacer movimientos que eventualmente nos pueden perjudicar. Entonces, ¿tú cómo recomendarías que las personas se acerquen, ya sea a una profesional o un profesional como tú? O sea, ¿en qué te tienes que fijar para decir, oye, estoy escuchando este podcast y no sé con quién contactarme? O sea, no sé, no tengo ni amigas ni amigos, no tengo personas que se dediquen a eso a la mano. ¿Qué pueden hacer las personas? ¿Dónde pueden buscar a alguien de confianza? Porque ese es otro tema, ¿no? Creo que en todos los rubros, en todas las profesiones, incluso lo vemos con doctoras, doctores, que son personas que a lo mejor no tienen la experiencia que dicen que tienen o te pueden guiar a caminos donde realmente no tienen este conocimiento. Entonces, ¿tú cómo recomendarías que las personas se fijaran en estas profesionales y profesionales de estos temas de fiscales, ¿no? Y de contaduría.
Yo creo que más que nada es como la confianza. O sea, ¿qué tanta confianza le podrías? Obviamente, si acabas de contratar a alguien nuevo, ¿qué tanto se está interesando en ti? O sea, ¿qué tanto está queriendo saber como para, obviamente, él utilizar como sus conocimientos y saber cuál es la mejor opción para ti, ¿no? O sea, pero si a lo mejor y no sé, contratas a alguien y solamente te pide ciertas, no sé, como, no sé, tu contraseña para entrar al SAT o y tu estado de cuenta y ya no sabes nada de él como todo el mes, o sea, y le preguntas algo y necesita como consultarlo constantemente. O sea, no está mal consultarlo, o sea, sí está bien no saberlo en el momento, ¿no? Es peor si te contesto sin saberlo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, creo que si es como muy constante estas dudas, probablemente la persona que te esté asesorando pues no tenga mucho conocimiento al respecto, y si lleva tu cuenta o está trabajando contigo, pues sí es importante que conozca estas regulaciones, ¿no? Uh-huh. Pues más que nada como esta parte de sí ver como qué tanto me puede proporcionar, ¿no? O sea, por ejemplo, que te busque como en cierto tiempo como para verificar si hubo algún cambio. Por ejemplo, a veces lo que sucede también es al revés, ¿no? De que el contribuyente es el que no me dice, o sea, como la información que yo necesito conocer, o dice, ay, chin, ya no te avisé, pero hace 2 meses y vendí una casa. Entonces dices, espera. Exactamente, entonces va como de las dos partes. Siempre es como importante esta comunicación. Es, oye, fíjate que voy a hacer esto, ¿qué sucede? ¿Lo puedo facturar? ¿No lo puedo facturar? Tengo que tener alguna especificación, porque a veces la factura no es como de, ah, ya tengo la factura, no. O sea, hay algunas especificaciones en algunos casos, por ejemplo, en el de arrendamiento, que tenga la cuenta predial, etcétera. O sea, como que algunas especificaciones que para poderlo hacer deducible vamos a necesitar como para cumplir con la ley, ¿no? Y por otro lado, también pues entra el aspecto de que, por ejemplo, generalmente en los despachos lo que sucede es que si manejas como el contacto de persona a persona, y en alguna empresa grande, o sea, como un despacho muy, muy grande, probablemente tengas como 3 personas que estén llevando tu misma cuenta. Entonces, más que nada, como sí que sea uno a uno de preferencia. Y pues hay muchos lugares donde también puedes conseguir mayor información. Por ejemplo, en el SAT dan muchas orientaciones, o sea, directamente en las... Ahí sacan varios... varias reuniones donde pueden explicarles al contribuyente desde cero algunas cosas que necesite conocer. Por ejemplo, otra de las maneras es llamar al chat. Bueno, primero tienes el chat con el SAT, entonces puedes hacerle alguna pregunta que tú tengas como persona física, o sea, no tan específica, ¿no? Me refiero a como de debería de estar en este régimen si llevo actividades de tal y tal y tal. Entonces también esto es importante, como tener esta comunicación también con el SAT y no asustarse. O sea, pues es un chat uno a uno, en realidad tú estás preguntando porque necesitas saberlo, la otra persona tiene la obligación de contactarte. Esto no te va a obligar a lo mejor para algún tema, pero pues sí te va a poder aclarar. También puedes llamarle al SAT y preguntarle, o sea, probablemente sí, lo difícil nada más va a ser esperarlos, porque a veces sí se tardan un poquito en contestarte, pero es por, obviamente, las preguntas que tienen del día a día, ¿no? Y siempre te contestan bien, entonces creo que no hay ningún problema, no hay ningún problema en ese aspecto. Pero más que nada es eso, como la confianza que tengas como con tu contador, a probarlo a lo mejor unos 3 meses, tampoco le den, no, pues a la semana y bye, no, no. O sea, unos 3 meses ver como qué tanto se interesan uno del otro, qué tanta comunicación hay, pues a lo mejor y si hay comunicación y yo no la estoy entendiendo como tú me la estás diciendo, o se me olvidó o algo así, pues a lo mejor igual platicar con él como para poder aclarar esta situación y que pues obviamente te pongan un poco más de atención, porque pues los cambios obviamente te van a afectar, y creo que es importante para las dos partes, o sea, las dos partes estarían como en riesgo, ¿no?
Sí, y de hecho creo que algo que a mí me sirve y en general, ¿no? Como con las personas que yo trato de colaborar, es también ver mucho su parte, pues ni siquiera la ética, sino qué tanto se interesan y se apasionan por lo que haces. Por eso a mí me gusta mucho el trabajo de Lau. Yo ya había trabajado con otras y otros profesionales en estos temas, pero por ejemplo, Lau tiene una comunidad de contadores donde, por eso mencionaste el tema que no está mal consultar, ¿no? Porque tienen, haz de cuenta, así como tú tienes tu grupo de WhatsApp con tus amigas, Lau tiene su grupo de WhatsApp con contadores de todo el país que constantemente se están retroalimentando, tienen sesiones en Zoom, me parece ser los viernes, los fines de semana, es como, oigan, necesito esta duda. Entonces, es como una comunidad bien chida que te das cuenta que son personas que les apasiona el mismo tema, ¿no? Entonces, quien es contadora, contador y que le interesen esos temas, bueno, está la comunidad de Lau, pero te das cuenta que son profesionales apasionados. Y para mí eso es creo que de las cosas más importantes porque quien no le apasiona o no le gusta lo que hace, rara vez se va a poner a investigar y le va a encantar como enmarañarse y meterse a la profundidad de esos temas. Entonces, para mí también es bien importante y algo que yo he cachado es trabajar con personas que se claven en lo que hacen y que les apasione porque sabes que lo van a hacer bien y hasta con gusto, ¿no? Entonces, bueno, me desvío un poquito del tema, Lau, pero no sé, insisto, yo soy o a lo mejor soy un poco ciega o miope de este tema porque todo, no lo conozco mucho. No sé si se nos esté pasando algo o que tú creas algo que no hemos hablado que es importante. Digo, fue una pincelada, pero ¿qué cosas se me pasó preguntarte o qué cosas quisieras comentar que es importante para quien está viendo esta parte de este nuevo régimen y cómo entenderlo o incluso mitos y realidades? O sea, tú creo que tú has escuchado más esta conversación de justo, ¿no? Me tengo que ir del país, ¿qué va a pasar el SAT? ¿Cómo que desde los 18 ya va a tener que tributar? O sea, como que está toda esta conversación y me encantaría que usaras este espacio de algo que se nos esté pasando a platicar o a mí preguntarte por no conocer del tema, ¿no?
Sí, creo que sí se nos estaban pasando dos cosas que ahorita también en lo que estabas diciendo de se nos pasaron, también me acordé. Y una es que, por ejemplo, si estabas en el régimen de incorporación fiscal, tus declaraciones eran bimestrales y no tenías obligación de presentar tu declaración anual. En el nuevo régimen, las declaraciones van a ser mensuales y tienes que presentar tu declaración anual. Entonces, a lo mejor este cambio, ¿no? De hacer 6 declaraciones, anuales nada más, o sea, a llevar 12 más tu declaración anual. Entonces, ese es un cambio también importante para que no quieran hacer su declaración bimestral también con reciclo o piensen que así se va a ir manejando. Y otro de los cambios es que, creo que no lo mencioné cuando estábamos hablando de las actividades, es que en el RIF también podías hacer enajenación de bienes. O sea, por ejemplo, en el caso de que quieras vender un carro. Y en reciclo no se va a poder. Entonces, una vez que tú vayas a realizar la venta de un carro, aunque, bueno, más bien si te dedicas, obviamente, si es tu actividad empresarial es así, pero pues generalmente no, o sea, es más como de voy a vender un carro, ¿no? Porque pues ya está viejito o algo ya le está fallando. Entonces, esta venta de carro no vas a poderla realizar con reciclo, entonces te vas a salir automáticamente. Ahora, otro punto que también creo que es importante es, ¿qué sucede que si me paso de los 3.500.000, ¿no? O sea, ¿en qué momento me cambio? ¿Si tenía que regresarme a las declaraciones y volver a generar como todo? No, o sea, en realidad es como del mes en el que te pases, por ejemplo, llegó agosto, sabes que me fue súper bien, o sea, tenía ingresos de sueldos, tenía ingresos de intereses, tenía ingresos también como de actividad empresarial, profesional, o sea, tenía todo, ¿no? Y además vivía de mis rentas, me fue súper bien y en agosto ya excedo estos 3.500.000 pesos, Entonces, a partir del siguiente mes es donde ya cambiaría esa actividad empresarial. O sea,
Claro.
para atrás ya no nos vamos a ir, sino en ese momento va a ser nada más el cambio ya.
Okay, y eso lo tiene, eso tienes que estar pendiente tú, obviamente, pero el SAT automáticamente lo hace o tú lo haces,
No,
o tu
eso igual
contadora.
es como personal. O sea, es a lo que me refería, de que a lo mejor sí te ponen límites, pero no se hace automáticamente este cambio todavía. Entonces, en el momento de que tú veas que sucedió esto, ¿por qué? Porque si te pasas, a lo mejor ya llegaste a los 4,5 millones o algo, y ya el siguiente mes dices, ah, ahora sí ya me voy a cambiar porque ya me había pasado. O sea, ahí sí te tendrías que regresar hasta los 3 millones. O sea, cuando los excediste en el mes en el que los excediste, al siguiente es el que tuviste que empezar a tributar como actividad empresarial.
Ok, que espero nos pase a todas y a todos los que escuchen este podcast que en mes de agosto lo arrebacemos para, pero sí, como ver, estar muy al pendiente de la información, es lo que te decía Lau, que creo que a veces como personas que no nos dedicamos a esto, no somos contadores, contadoras, somos muy, a lo mejor o sea, lo dejamos toda la persona encargada de, evidentemente, la profesional. Sin embargo, creo que es bien importante estar al pendiente de nuestros números, porque ¿qué va a pasar el día de mañana que el SAT te diga de que, oye, el tío SAT, ¿no? Oye, tú te pasaste y arrebasaste esto y tú, sí, pero es que no me avisó mi contador, pues no importa, o sea, tú eres la persona responsable, como pasa en todos lados, ¿no? En la parte legal, en la parte fiscal, por más que alguien más te la lleve. Si hay alguna bronca, van a ir contra, no contra ti, van a ir contigo, ¿no? Van a ir a preguntarte contigo porque tú eres la persona. Entonces, qué importante estar bien, bien al pendiente. Y no sé, Lau, ya para cerrar, ¿qué consejos o qué pasitos, si podremos hablar? O sea, yo sé que es todos, o sea, son casos diferentes, ¿no? O sea, son diferentes, como negocios y casos, ¿no? Entonces, pero si tuviera que ver como una estructura de, ok, yo estoy escuchando este podcast, ya me asusté. Ah, bueno, oye, no, antes de pasar a esta última pregunta, te quería decir, ¿qué mitos has escuchado de este nuevo cambio y cómo los puedes desmentir? O sea, ¿qué cosas has escuchado tú de las personas mortales como nosotros y cómo, y si son ciertas o no son ciertas? Por ejemplo, esto que comentabas de que si ya esto realmente es muy fiscalizado o si realmente son cambios menores, si, ¿qué onda con los de 18 que ya van a tener que pagar impuestos, entre comillas? O sea, ¿cómo, qué mitos has escuchado tú y cómo, y que si son verdad o no son verdad?
Pues en realidad creo que han sido bastantes. Empezando con cada año siempre hablan sobre depósitos en efectivo y demás. O sea, como que ese tema como que siempre es, o sea, es que creo que la pregunta no es si me están fiscalizando lo que entra a mi cuenta. Esa creo que no debería de ser la cuestionante, o sea, en cualquier tema, sino sería más bien cómo yo voy a comprobar que a lo mejor lo que me entró no se refiere a un ingreso. O sea, creo que esta es la parte importante. Yo lo cambiaría más así. O sea, no es tanto de que me voy a preocupar de que me entre dinero, me voy a preocupar porque los bancos en realidad ya están obligados a comentarle al SAT cuál es el cuando exceden de cierta cantidad de dinero. Antes lo hacían anualmente, creo que ahorita ya lo van a tener que hacer mensualmente. Sin embargo, pues, o sea, es algo que ya sucedía, o sea, no es algo nuevo, pues. Y cada año siempre sale ese mismo mito de no, es que ya si entra un depósito que, pues, no sé, me lo había pasado mi hermano, mi tía, lo que sea. O sea, o por ejemplo de la tanda, o sea, cualquier depósito, pues o sea, ya dicen, es que lo tengo que considerar como ingreso. Y no es realmente eso, sino es más bien cómo yo puedo comprobar que, por ejemplo, si es de la tanda, por ejemplo, ¿cómo puedo comprobar yo que sí se refiere a una tanda y no se refiere como a un ingreso directamente, ¿no? Porque pues, en realidad en la tanda pues das dinero y luego ya nada más te lo regresan como con el rendimiento, ¿no? Entonces a lo mejor ese rendimiento pues es el que deberías de acumular, ¿no? Para ISR. Pero fuera de eso pues no es todo, o sea, no es así como te llegaron 80 mil pesos porque se juntaron 40 señoras o no sé. Y más que nada es como cómo justificar este ingreso, o sea, siempre tenerlo bien identificado, tener la mayor parte de soporte que se pueda, o sea, hasta mensajes, fotos, o sea, algo que sí me pueda respaldar que ese no es ingreso, porque tal cual como ahorita ya viene, por ejemplo, si se animaran a cambiarse al reciclo, porque en realidad podrán, o sea, es todavía como si tú quieres. Todavía, pues más que nada sería como eso, como revisar bien tus ingresos y sí tener como si es que vas a contratar algún servicio, sí tener al día al contador de, oye, fíjate que me va a entrar tanto, pero pues se refiere a esto. ¿Tú qué opinas? O sea, como que te puede dar a lo mejor una mejor manera de que pueda entrar este dinero con una justificación más viable, o qué necesitarías para, por ejemplo, si es un préstamo de persona a persona, a lo mejor, ah, pues sabes que hay que hacer un contrato, o sea, hay que hacer como ciertas cosas a lo mejor legales ya que tendrían que entrar en esta parte para que no vaya a suceder lo que luego sucede, ¿no? De que, oye, es que hace 3 años hiciste recibiste este depósito y tú así de, no, ¿cómo? Ni me acuerdo. O sea, obviamente a veces ni nos acordamos lo que hicimos la semana pasada, ¿no? Luego recordar un depósito así y, por ejemplo, si son 5 depósitos de la misma cantidad, pues seguramente no te acuerdas cuál fue cuál. Entonces, más que nada como esa parte de no irse tanto por este mito de es que ya te van a empezar a fiscalizar si tienes ingresos en depósitos en efectivo o algo así. No, si no, ¿cómo voy a comprobar que este depósito en efectivo no es un ingreso? Ese sería el primer mito. Ay, creo que me alargo un montón porque yo estoy bien.
No, está
Algo
excelente. O sea,
claro.
no, para estos temas fiscales no hay límite de tiempo. Más vale tener tiempo de sobra aquí, Lau, que después en el bote o pagando multas. Así que tú échale.
Mayores de 18 años, ¿qué sucede aquí? De que, o sea, ya se supone que tienes que darte de alta si tienes a partir de 18 años. Sin embargo, hay personas que a los 18 años en realidad no tienen una actividad económica. A veces esperan hasta terminar la carrera, o sea, a los 25, 26, bueno, no sé, a la edad que terminen, no depende obviamente de la carrera, a veces terminan a los 22, 23 años, ¿no? Y a lo mejor todavía tardan en encontrar alguna fuente económica, ¿no? Porque a veces todavía se avientan que la maestría o simplemente todavía no encuentran trabajo, o sea, pueden pasar muchas variables. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si se tienen que dar de alta, pero sin actividad económica. ¿Por qué? Porque pues todavía no tienen ninguna obligación, no se vayan a dar como sueldos y salarios, algo así. En realidad no tienen y ya tienen alguna obligación adicional. Entonces, sí, yo creo que va a aparecer esa de sin actividad económica dentro del cuestionario. Ahorita todavía no la he visto, pero supongo que va a venir así como sin actividad económica. Y nada más van a estar dados de alta, no va a suceder nada, no van a tener obligaciones que presentar, supongo yo también, hasta el momento en de que ya puedes tener alguna actividad. Sin embargo, sí, esa parte como que sí está un poco rara, porque te digo que a los 18 pues no tienes, bueno, o sea, probablemente sí hay muchos, pero muchos otros no. Entonces también si ya tienes, pues en realidad ya te darían de alta como sueldos y salarios. Dudo mucho que las empresas tengan como sin actividad, entonces. Por ejemplo, si ya tienes 72 años, pero pues ya eres mayor de edad, pues es como de, pues a lo mejor ya no vas a desarrollar alguna actividad y pues tener ahí como nada más el alta, pues está como difícil, ¿no? Si toda tu vida, por ejemplo, fuiste amo o ama de casa, digo amo porque pues también.
Claro, los hay.
Y
Okay, sí.
más que nada como ese segundo mito también es, o sea, sí, pero sin actividad económica. ¿Cuál otro mito has escuchado?
De todo la has escuchado. No sé si te acuerdas de alguno como eso de los efectivos ya lo había escuchado. O sea, es como cada año, como tú dices, ¿no? El de los de 18, no sé. ¿Qué otro se te ocurre? Si se te ocurre algún otro.
Yo creo que, bueno, también he escuchado mucho de que sí van a haber como muchas más fiscalizaciones. Yo creo que sí, probablemente sí aumenten. Esto porque las personas que ya estaban incorporadas, por ejemplo, en RIF, que no llevaban actividades, por ejemplo, con público en general, y sí tenían que pagar el 16% de IVA y a lo mejor ya iban en su cuarto año, ya tenían que pagar el 40% del ISR, ahí sí les va a convenir pasarse al RESICO. Entonces, lo que va a suceder es que si estaban acostumbrados a pagar, no sé, en RIF, como digamos que sí ganaba bien y todo, o sea, unos 10 mil pesos o 9 mil pesos en RIF, entonces en RESICO probablemente baje a unos 2 mil pesos o 3 mil pesos. Por ejemplo, en esta parte sí les va a convenir a esas personas y lo que va a suceder es que probablemente, como ya están incorporadas y todo, sí baje un poco la fiscalización, o sea, el dinero que entre al gobierno, entonces probablemente sí te fiscalicen, o sea, sí te hagan revisiones porque van a decir, oh, no, es que algo está sucediendo, ¿no? Algo no está yendo por el camino que se había pensado, ¿no? Yo creo, ese obviamente es una opinión personal, porque ya he visto algunos cálculos donde sí les conviene a muchos RIFs o sí les conviene a muchos que tienen actividad empresarial y que sí entran dentro de las reglas que sí puedan tributar en este régimen. Entonces, más que nada como esta parte, yo siento que sí se va a venir un poquito fuerte esa parte, porque pues la idea era jalar a personas y yo siento que lo que van a hacer es como lo que te decía, o sea, si antes en el RIF no jalaron a gran cantidad de personas, o sí jalaron a la mitad, pero la otra mitad pues dijeron, no, yo no me voy a seguir fiscalizando, ¿no? O yo no voy a entrar en este tema del SAT, yo no quiero problemas o algo, aunque obviamente por ser informal, pues sí es un problema mayor, pero dicen, no, yo no voy a entrar a la formalidad, pues ahorita lo veo más complicado. Digo, no imposible, pero sí un poco más complicado en el aspecto de que dices, pues es que ahora tengo que pagar un 1% y antes no tenía que pagar nada, entonces lo veo un poco complicado, sin embargo, no imposible.
Sí, Lau, porque como tú decías, ¿no? Ahora el tío SAT va a decir de, oye, antes me pagabas 10 mil pesos, ahora me pagas 2 mil, como que algo no cuadra. Entonces, a lo mejor va a estar más al pendiente de a ver a lo mejor de dónde más le rasca. Entonces, creo que a expensas de lo que tú digas, creo que la recomendación también sería como, pues tener nuestras finanzas en orden, ¿no? Yo sí creo, y creo que Lau fue una de las personas que más me ayudó en eso, que yo también traía esta creencia, ¿no? De que el SAT y nos va a comer a todos y ya vámonos, pero es como, no le tienes que tener miedo, al contrario, creo que si tienes una buena estrategia, buenas personas que te asesoren, vas a querer pagar impuestos. ¿Por qué? Porque significa que te va bien. Entonces, obviamente, insisto, con estrategias y demás, pero creo que un buen pantallazo de que estás teniendo resultados en tu emprendimiento, en tu empresa, es que pagues impuestos. Entonces nos tendría que dar gusto en cierta medida, pero obviamente tomando estrategias para ver qué nos conviene si nos quedamos acá, si nos quedamos acá, cómo poder no evadirlo, al contrario, ¿no? Que sea algo que nos empuje a seguir creciendo. Entonces, ya casi para terminar, Lau. Como esta pregunta que te iba a hacer hace un montón, pero qué bueno que nos dimos este paréntesis para estas cosas que hacían falta. Alguien que escuchó esto y dice, ok, ya medio me cayó el 20, pero todavía no sé ni por dónde empezar. ¿Cuáles serían como los, insisto, no pasos o receta mágica porque va a ser diferente para cada caso, pero qué sería como lo que una persona tendría que hacer, más o menos, como para tomar la decisión o ir visualizando el panorama para el 2022?
Creo que más que nada como ver ahorita cuánto pago, o sea, cuánto pagan recientemente, si es que ya están dentro. Si no estoy dentro, pues en realidad ya no tienen muchas opciones, porque pues ya tienen, te digo que ahorita ya no, ya aunque te des de alta en el RIF, te van a cambiar a Resico. Entonces ahí ya no tendrías muchas opciones, más bien como conocer más el nuevo régimen. O sea, lo que decía, o sea, tus declaraciones deben de ser mensuales, van a ser de ISR y de IVA, bueno, como igual en el RIF, pero antes eran bimestrales, tienes que presentar tu declaración anual, tienes que igual emitir como tus facturas. Y obviamente, al referirnos que no vas a, bueno, otro punto también importante aquí es que no porque el impuesto vaya a ir sobre tu ingreso, no quiere decir que no vayas a tener, seguir pidiendo facturas para tus deducciones. O sea, no, porque pues, como dije, va separado del IVA. Para el IVA les va a funcionar todavía estos gastos que van a seguir facturando normalmente. Más que nada como eso, no dejarlo como de, ah, pues es que ya nada más pago sobre mi ingreso. No, nada más para eso, para ISR, pero para IVA es otra cosa. Para IVA les comentaba que eso no había cambiado, entonces, ¿qué voy a poder acreditar de IVA? Pues todos mis gastos. Entonces, nada más como también referencia en ese punto, ¿no? Porque luego a veces como que nos relajamos un poco y dicen, no, pues ya nada más tengo que facturar y listo, ¿no? Pero pues ahí te va a caer todo el IVA, ¿no? No. Entonces, para disminuir este IVA, pues sí sigue haciendo tus gastos normalmente, ¿no? Yo creo que más que nada como eso, si estabas en el RIF, lo que supongo que podría ser buena idea es, por ejemplo, agarrar tu última declaración, ver los ingresos, cuánto fue lo que pagaste y esa cantidad ver en la tablita que te da, bueno, que ya viene en la reforma, si es del 1% o 2%, ver cuál es el cálculo que te da y ya en base en eso ya decidir si te vas a quedar en uno o te vas a quedar en otro. Como decía, lo que podríamos generalizar es de que si tienes muchos gastos, sí te conviene RIF. Si realmente facturas bien poquito, porque sabes que es que yo casi no ocupo nada, ¿no? O sea, casi casi trabajo nada más con mi computadora, o sea, pago nada más el internet, la luz y listo. O sea, esos son mis únicos dos gastos, ¿no? O sea, ni salgo, no hago nada. O sea, en ese momento probablemente sí te convenga más más cambiarte en el reciclo. Eso es de manera general, ¿no? Pero sí, obviamente cada caso es específico. Por ejemplo, a lo mejor y sí me conviene estar en el reciclo, pero estoy como asimilados a salarios, como habíamos hablado. Entonces, pues en ese momento, pues ni idea de qué voy a hacer en el reciclo.
Okay, Lau. Oye, Lau, y por último, no sé si nos quieras compartir dónde podemos ya sea encontrarte, encontrar el despacho en el que trabajas o incluso a tu comunidad, o sea, cómo poder acceder a esta red que sé que de la que eres parte y que tienen de contadoras y contadores apasionados, por así decirlo, por lo que hacen, para que puedas usar este espacio para sí, si alguien no tiene contacto con ninguno de estos profesionales y quiere como ver opciones donde te puede encontrar a tu comunidad. Ahora sí que lo que tú quieras compartirnos de datos de contacto, el espacio es tuyo.
Como te decía, en realidad la comunidad no es pues es por WhatsApp, entonces prácticamente sí tendrían que mandarme como un mensaje privado para que me pudieran, pudiera agregarlos. En este grupo nada más obviamente es como comunidad de contadores, no podrían entrar como algún externo, sin embargo, pues sí se podría hablar de alguna capacitación que se pueda dar como en conjunto, porque pues obviamente son amantes de ¿cómo se llama?, de aprender, de enseñar, de todo. O sea, de conocer y obviamente hasta nuestras mismas preguntas a veces como que las analizamos y decimos, no, a ver, espérate y regrésate. Y está bien padre, o sea, está bien padre esa comunidad porque sí te resuelve como muchas dudas. Y respecto a, bueno, ¿cómo me pueden encontrar? Pues en Instagram, en realidad no publico nada referente como a temas contables, pero pues ahí me pueden encontrar. En Instagram me pueden encontrar como Libros y Escribe y también hay, bueno, en mi trabajo, o sea, actualmente trabajo igual en un despacho, lo pueden encontrar como grupo.gbc y ahí sí es donde publicamos contenido de interés, o sea, me refiero a como temas así muy simples, o sea, lo que te da, ¿no? O sea, el espacio como para poder publicar algunas actualizaciones o algunos temas que a muchos les pueda interesar.
Súper bien, Lau. Y yo digo, yo voy a dejar tu número, toda esta información que dijiste lo voy a dejar en la cajita de descripción para que sea más fácil que le piquen. ¿Quieres que deje tu número de WhatsApp ahí o lo quieres compartir? Tú dime.
Sí, lo puedo compartir. Mi número de teléfono es 5519-651660. Y ahí también pueden mandar algún mensaje, alguna asesoría o algo que necesiten, pues también los puedo ir como apoyando, ¿no? Por ejemplo, este cálculo que decías, oye, pero si sí me va a convenir o no me va a convenir, probablemente sí les puedo ayudar como para decidir como entre cuál de los dos se pueden quedar. Porque pues acuérdense que primero, el primer paso es que en agosto ya hayan estado dados de alta como el régimen de incorporación fiscal. Y ahí en ese momento sí podrían mandar el aviso para seguir como el régimen de incorporación fiscal. Si no, pues ya es el reciclo o irse a actividad empresarial.
Excelente, Lau. Entonces, sí, voy a dejar su información aquí abajo para que lo puedan revisar. La verdad es que yo con Lau me he sentido muy cómoda. Ojalá les funcione. Y pues nada, Lau, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí, por tomarte el tiempo. Me encanta, insisto, como compartir este talento que hace la comunidad, porque justo esto que estamos haciendo lo hacemos en nuestra comunidad. Tenemos, justo Lau en unos días nos va a dar una plática así muy parecida de enseñándonos como todas las diferentes formas y demás. Entonces, creo que era algo que queríamos compartir. Voy a estar invitando a imparables que nos han dado pláticas, masterclasses en la comunidad para compartir un poco de lo que ellas saben y ponerlo al servicio de las demás. Así que, pues muchas gracias, Lau. Un gusto tenerte aquí y nos vemos en la siguiente. Vas a ver que te va. Le dije a Lau, vamos a invitarla para hablar de otros temas porque es una crack en todo este tema de los números, finanzas y demás, así que pues nada, Lau, un gusto. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación y espero no haber sido como, obviamente me hubiera gustado mostrar algunos más ejemplos como de cantidades, sin embargo, pues es como un poco más complicado, pero pues espero haber sido como muy clara y que les haya gustado mucho.
Muchas gracias, Lau. Gracias a todas y a todos y nos vemos el siguiente lunes. Bye. Gracias, Imparable, por quedarte hasta el final del episodio. Espero que te hayas quedado más tranquila. Más, ahora sí que en entendimiento en este nuevo tema que se viene para todos los cambios fiscales desde el 2022 para México. Y te voy a dejar los contactos de Laura aquí abajo por si quieres contactarla, si quieres tener alguna asesoría, que creo que es lo ideal para ver cada caso en específico. Recuerda que también puedes ser parte de nuestra comunidad. Laura es parte de nuestra comunidad y así como muchas otras imparables increíbles que construimos este círculo de mujeres en donde puedes crecer en todos los ámbitos de tu vida. Date la oportunidad, tenemos una membresía a la que puedes acceder 100% gratuita por 30 días. Entonces, métete al link que te voy a dejar abajo en la descripción, lasimparables.com/membresía, y puedes acceder 30 días gratuitos, sin ningún tipo de riesgo, sin nada, puedes cancelar cuando tú quieras. Y bueno, nos vemos por ahí y nos vemos el siguiente lunes. Ahora sal y vuélvete imparable.